Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Hemos escuchado en esta linterna a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid, en la primera hora, en una comparecencia que todavía continúa en este momento en el Estadio Santiago Bernabéu y que luego resumirá convenientemente Manolo Lama a las 8 y media. Confirmar en el cargo al entrenador Rafa Benítez y decir que hay una conspiración contra él. Son dos de los titulares. Por supuesto, le ha echado la culpa al entrenador anterior, Ancelotti, de todos los males del Real Madrid. Luego lo amplía Manolo Lama, pero esos son los titulares de una noticia de la tarde que hemos escuchado, por supuesto, en la linterna hace unos minutos en este día, en este lunes 23 de noviembre, a menos de un mes de las elecciones del 20 de diciembre. El panorama que pinta la encuesta de GAT3 para ABC, que contamos también en la cadena COPE, se mueve poco. Se mueve algo, pero poco. Más bien consolida el bipartidismo, que se distancia de los emergentes. La encuesta ha sido hecha la semana de los atentados de París y se nota que la experiencia en la gestión prima sobre la novedad. El PP y el PSOE se afianzan en cabeza y suman ya 2/3 de los diputados. Se ha parado la fuga de votos de los dos tradicionales, por lo menos en lo fundamental, aunque el PSOE sigue perdiendo posiciones. El PP obtiene el mejor resultado desde el mes de julio, sin llegar al 30% ni a los 130 escaños. El PSOE se queda a casi 6 puntos, con menos de 100 escaños, 93. Respecto a los emergentes, Podemos sube gracias a las coaliciones que ha hecho en Galicia, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, lo que hace mucho daño a Izquierda Unida, que vuelve a desaparecer prácticamente. Respecto a Ciudadanos, la encuesta de GAT3 le da un retroceso de 1.5 puntos, que podría estar indicando que su techo estará en el 15% de los votos, que no está mal, ¿eh? En líneas generales, el 55% de los españoles ya dan por segura la victoria del PP, que tiene como objetivo saltar por encima del 30%, lo que le facilitaría alcanzar los 150 escaños. En la memoria están los 156 de Aznar de la primera legislatura del 96, que duró 4 años. Con acuerdos con nacionalistas. Aquí había que buscar acuerdos con no nacionalistas, que es otra de las novedades de la próxima legislatura. El PSOE está lejos del resultado de hace 4 años, del de Rubalcaba, lo que supondría un problema y una crisis interna notable. Los socialistas están teniendo fugas en dos direcciones, hacia Ciudadanos y hacia Podemos. Vamos a seguir hablando de estos datos con quien ha hecho la encuesta, sobre todo a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la linterna. La foto de las encuestas no se mueve demasiado, se está fijando y habrá que esperar a los últimos días del mes de diciembre para ver algún cambio cuando se acerquen las elecciones, en la segunda quincena de diciembre, sobre todo cuando se tome la decisión del voto. Se está haciendo larga la campaña para casi todos, salvo para quien tiene experiencia en ello. El presidente del gobierno conoce lo que es una campaña, porque las ha hecho como candidato, ganando y perdiendo, y como director de campaña también para otro. Fue director de campaña de Aznar y ganó. A los otros tres se les hace un poco más larga la campaña. Y el caso de que estar en el poder desgastan bastante. Está apareciendo la alternativa en todo tipo de espacios, sobre todo en televisión. Ahí es donde se mueven mejor Iglesias y Rivera, en menor medida Sánchez. Iglesias y Rivera han sido creados por plataformas televisivas, por televisiones. Han nacido ahí y por eso se mueven bien y buscan más espacios y todo tipo de programas. El problema es que tienen que hablar de todo y muchas veces para mantener viva la llama. Por ejemplo, Rivera ha pedido mandar tropas a Siria un día y se ha quedado solo. Pero solo en todo el mundo occidental, que duda mucho de que sus sociedades acepten las bajas de una guerra, como ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, ¿no? Y además ha sorprendido y ha enfadado bastante en los ámbitos del gobierno Rivera por su declaración ayer acusando al PP de mentir, como en el 11M, cuando es alguien que está siendo informado de todo lo que ocurre por el presidente Rajoy, quien cuenta con él, aunque de momento no tiene representación parlamentaria, solo está en las encuestas. Y además, si hay que volver sobre el 11M, tendrá que decirlo todo Rivera, porque suele decirlo todo, y mantener algún tipo de lealtad con quien, en un asunto como el terrorismo yihadista, le trata como uno más, como quien es, un líder político de nuestro país. Emergente, sí, pero un líder político. Además, la última vez que Rajoy ha llamado a Rivera ha sido el pasado viernes, ¿eh? El domingo le dijo lo del 11M. El viernes, a raíz de la información del país sobre el incremento o no de la presencia de España en Mali, donde ya estamos, pues habló el viernes Rajoy con Rivera y ayer le acusó Rivera a Rajoy de mentir como en el 11M, con lo cual no se entiende bien qué es lo que le ha pasado a Rivera en las últimas 72 horas. Simplemente que la campaña es larga y que hay que hablar mucho para mantener la llama encendida, porque es una autoexigencia de Rivera. Viene de la televisión igual que Iglesias. Y no es posible estar acertado todos los días, es imposible. Hoy ha vuelto a hablar Rivera de lo que haría con los votos de Ciudadanos en una investidura.
Que no tendrán nuestro apoyo, que no estaremos en un pacto de gobierno, que no estaremos en su gobierno, que no firmaremos un documento de gobierno y de legislatura, es decir, que no vamos a apoyar a esos partidos, pero me parece legítimo, como supongo que ellos no estarán pensando hoy, si van a firmar un acuerdo de gobierno, de investidura o de legislatura con nosotros.
Entonces, ¿qué hará con los votos? Porque devolverlos no puede, los escaños tampoco. Salvo que consiga que el PSOE y Podemos le voten a él, pues no sale otra combinación que case con lo que ustedes acaban de escuchar. Hoy la encuesta de GAT3 le da 52 escaños a Ciudadanos, que no está mal, partiendo de cero. Si suma los 93 del PSOE y consigue la abstención de los demás que no sean del PP, es presidente del gobierno. Es decir, que si no va a apoyar a nadie es porque aspira a lo contrario, que le apoyen a él. Un 37% de los votos de Ciudadanos, según esta encuesta de GAT3, proviene del Partido Popular, un 37%. Los que huyen del PP porque no quieren votar a Rajoy acertarán votando a Ciudadanos, claro. Pero los que piensan que su voto a Ciudadanos acabará en la investidura de un presidente del PP, a estas alturas no deben dar eso como cierto. Después de escuchar una y otra vez a Rivera, que según pasan los días lo dice cada vez más claro. Hoy, casi el día más claro. A quien también hemos escuchado hoy ha sido al ex portavoz de la Generalitat de Cataluña y número uno de ex Convergencia Democrática de Cataluña, porque ahora es Democracia y Libertad. Se llama Francesc Homs. Salvo él, todo lo demás es ex. Es ex portavoz y es ex de Convergencia. Y se presenta al Congreso de los Diputados por Democracia y Libertad. La entrevista de Herrera ha sido hoy muy interesante, radiofónicamente apasionante. Qué buena, por cierto. Escuchen.
Pueblo somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto.
Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del Ejército Franquista.
¿Qué? ¿Cómo la Junta de Estado Mayor? Pero, señor Homs.
Al señor Suárez y a los.
Señor, ¿pero cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. ¿Qué nombre que no? ¿Qué nombre que no? ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Homs?
Se ve el artículo 2, lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió?
No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto.
Bueno, esto está reconocido y explicado.
¿Dónde?
Por quien lo protagonizó.
Pues algunos nos acabamos de enterar. Esta noticia que ha dado el señor Homs hoy en la cadena COPE. Desde luego hay que leer más. La Constitución la elabora un parlamento elegido en las urnas en 1977 por todos los españoles. Lástima que no esté en este mundo el que fue vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado con Adolfo Suárez para recordarle al señor Homs lo que algunos uniformados, como él, como Gutiérrez Mellado, hicieron para que hoy Cataluña tenga la mayor autonomía de su historia y con más poder que muchos estados de la Unión de Estados Unidos. Hay que leer más y engañar menos. Pero qué buena ha sido la entrevista. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Bruselas seguirá mañana por cuarto día consecutivo en alerta máxima por amenaza terrorista.
En las últimas horas ha habido 26 registros con 21 detenidos. Solo a uno se le acusará de terrorismo. En el sur de París ha aparecido en una papelera un cinturón de explosivos como el usado en los atentados del 13 de noviembre.
Detenido un preso en la cárcel de Segovia por adoctrinar yihadistas.
Es un marroquí que cumple condena por violencia de género. Captaba a otros reclusos para unirlos a la yihad. Además, las productoras audiovisuales del Daesh han permitido incrementar un 70% la captación de combatientes agentes extranjeros.
Aplazado el juicio a Díaz Ferrán por sus problemas auditivos.
No le ha funcionado el audífono. Se retomará en enero. El expresidente de la COE se enfrenta a 4 años de prisión por haberse apropiado de más de 4 millones de euros de los clientes de Viajes Marsans.
Macroredada contra el tráfico de drogas en Cataluña.
Los Mossos de Escuadra han detenido hasta el momento a unas 70 personas en 14 localidades. El epicentro de la operación está en 2 barrios de Barcelona y de San Adrián del Besós.
El plan PIBE de ayuda a la compra de vehículos se prorrogará hasta julio.
El programa actual acababa en diciembre, es la 8ª edición. De los 275 millones de euros inicialmente presupuestados, quedan unos 100 sin utilizar.
Un coche sin conductor recorre por primera vez las carreteras de España.
Ha ido de Vigo a Madrid. Con las cámaras, sensores y GPS que lleva, puede gestionar la velocidad, los cambios de carril y los adelantamientos, al ser capaz de detectar obstáculos, peatones y otros vehículos.
El gobierno compra más vacunas contra la tosferina.
Se suman a las 60.000 adquiridas ya para garantizar el suministro a las embarazadas y la dosis de recuerdo que se da a los niños de 6 años. Sanidad reitera que no estamos ante un brote epidémico.
Los bancos de alimentos esperan recoger más de 21 millones de kilos de comida.
En la gran colecta anual que se va a celebrar el próximo fin de semana, piden la colaboración de 120.000 voluntarios. Se solicitan productos infantiles y también leche, aceite o conservas de pescado.
9 de cada 10 adolescentes admite haber ejercido violencia psicológica contra su pareja.
Lo asegura una investigación de la Universidad Internacional de Valencia. Aquí se incluyen las agresiones verbales, comportamientos dominantes y celosos o el control del móvil y la ropa.
Deportes. Florentino Pérez ratifica a Rafa Benítez tras la derrota del sábado frente al Barcelona. Y dice, lo hemos escuchado aquí en La Linterna, en la cadena COPE, hace 2 minutos, que el equipo está mal desde enero.
Además, el presidente del Real Madrid asegura que entiende el enfado de la afición, pero que el técnico tiene todo el apoyo y la confianza de la junta directiva. También ha dicho que hay una campaña contra él y que a Benítez nadie le sugiere a quién tiene que alinear.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus alineaciones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, a través de Twitter, ahí somos @linternacope, o a través de Facebook, en facebook.com/lalinterna. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono a través del cual nos pueden mandar sus audios de WhatsApp a este número, al 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si creen que el cambio de nombre de Convergencia por Democracia y Libertad para las elecciones generales representa el fracaso de Artur Mas, y ahora mismo el casi el 96% de los oyentes que vota cree que sí, que representa un gran fracaso. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice, es un paso más estudiado y para eludir a la justicia. En el Twitter de La Linterna, Gonzalo comenta, por supuesto, si no, un partido no cambia de nombre y pierde su identidad. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes seguiremos sufriendo la ola de frío en nuestro país y la jornada amanecerá con heladas moderadas en los Pirineos. Las nubes se acumularán en Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra, donde podrá llover de manera dispersa. La cota de nieve sube a los 1.000 metros en el norte, subiendo a los 1.500 al final del día. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en el centro y norte peninsular y el viento soplará con fuerza en el oeste del Cantábrico.
Está en la Dirección General de Tráfico contando coches a esta hora del lunes, que ya es una hora de contar coches. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay pocas complicaciones circulatorias que destacar, afortunadamente. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha finalizado definitivamente la hora punta y en estos momentos se circula muy bien, al igual que en el entorno de Barcelona. Ya no hay retenciones que destacar en ninguna de estas grandes ciudades. Eso sí, precaución, por ejemplo, en Cantabria, en la 67 en Pesquera, se van a encontrar cortado el carril derecho hacia Santander debido a la avería de un vehículo. O en Segovia, debido al incendio de un vehículo, en la A1 en Honrubia de la Cuesta, se van a encontrar cortado el carril derecho circulando en sentido Irún. Precaución también en Badajoz, en la EX103, en el kilómetro 67 en Castuera, se van a encontrar cortada la circulación en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. En el resto de las carreteras españolas se circula bastante bien, no hay complicaciones importantes. Eso sí, recuerden que debido a las últimas nevadas todavía están afectadas algunos puertos de la red secundaria en Cantabria, Asturias, León y también en la Comunidad Foral de Navarra.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Marruecos? ¿Tienes pistas de Marruecos, Federico?
Bueno, te cuento lo que...
Empezaste la semana pasada ya a contar cosas.
Lo dije. Dije la semana pasada que, ¿te acuerdas de la famosa operación que hicieron las fuerzas de seguridad francesas en Saint-Denis, donde murieron los tres terroristas, sí, que habían, dos mujeres y el principal cabecilla, el ideólogo, el de atrás de toda la historia? La policía francesa llegó a Saint-Denis por una pista, que le había facilitado los servicios secretos y la inteligencia marroquí. Pero no solo eso, es que todo lo que está ocurriendo ahora en Bélgica, y esto es algo que me han contado esta mañana, tiene mucho que ver con la información que en estos momentos está suministrando las fuerzas de seguridad y los servicios secretos de Marruecos a España, a Francia y, a través de estos dos países, a Bélgica. Bélgica no tiene una especial relación con Marruecos, pero sí la tiene España. Sí. Lo que me decían esta mañana estas fuentes es que en esta legislatura de Rajoy, sobre todo en estos dos últimos años de Mariano Rajoy, la relación con Marruecos es excelente y eso se está notando especialmente en la lucha contra el terrorismo. De alguna manera, olvidada ETA, Marruecos ha venido a ocupar el papel que tuvo en su momento Francia en la lucha contra ETA. Sí. Y Marruecos está actuando de una manera muy coordinada y facilitando muchísima información a las fuerzas de seguridad españolas para luchar contra el yihadismo. Bueno. Con gente infiltrada y con un seguimiento y una especial vigilancia, sobre todo en aquellas mezquitas donde se supone que puede haber un tipo de lenguaje más violento, o donde puede estar haciéndose un seguimiento, captación de yihadistas. Eso está permitiendo que las fuerzas de seguridad españolas estén, hoy hemos tenido un caso, estén deteniendo y desarticulando células que de otro modo podrían haber actuado ya.
Sí, ya tenía un preso de la cárcel de Segovia, sí, por captación de más
fundamental yihadistas. Me lo habían dicho ya hace dos semanas gente de las fuerzas de seguridad españolas, y esta mañana me lo han confirmado fuentes marroquíes. Bueno. La colaboración es estrechísima y todo lo que está pasando en Bélgica ahora mismo vía España y vía Francia tiene que ver con información que está suministrando la inteligencia marroquí.
¿Qué sabes de la alerta, Fernando Jauregui?
Pues estamos en alerta 5, aunque oficialmente sea 4.
Sí.
La verdad es que de hecho estamos en alerta 5, me lo ha confirmado. ¿Quién me lo puede confirmar? Es verdad, está así. ¿Por qué no se dice? Pues no se dice por varias razones. Yo, en principio, pensaría que se debería decir, ¿verdad? Porque, en fin, es más disuasorio, ¿no? Quizá para quien intente cometer algún atentado. Pues no, porque por lo visto también tiene que ver Cataluña. Fíjate qué curioso en esto. Porque resulta que es que tienen miedo de que Cataluña, si haya un excesivamente visible despliegue policial, pues hagan aquello como una vez hicieron, que había unas maniobras de la OTAN y dijeron que es que estaban jugando a invadir Cataluña o no sé qué. Estas cosas tan raras que dicen a veces algunos de los políticos catalanes, ¿no?
Romeva, uno de ellos, lo dijo una vez.
Romeva.
El Parlamento Europeo dijo que van a bombardear Cataluña, que están de maniobras.
Romeva fue. Pero, Romeva, pero no solo Romeva, también hubo alguien de Esquerra, creo que fue Tardá, que dijo alguna sandez de esas parecidas.
Tardá, ya sabes que...
Entonces, bueno,
es de otra época.
De hecho,
yo
reafirmo lo que ha dicho Federico. Hay muy buena información por parte de los servicios españoles. Está habiendo una gran colaboración internacional al respecto. Y bueno, en Bélgica estará todo vacío, pero en Madrid tienen algún miedo también de que aquí pueda pasar cualquier cosa. Entonces, la verdad es que la alerta 5 es en lo que estamos. Digan lo que digan, y sé que eso puede que lo desmientan oficialmente, pero es así.
Bueno. Luego tenéis tertulia a partir de las 10 los dos, que tenéis guardia, ¿eh? Hablaremos de un montón de cosas, de la encuesta de ABC, de toda esta información que tenéis, de las elecciones en Argentina. Aquí os espero, Fernando Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui.
Pues, adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Habrás visto que no te he dicho nada de la línea, que ha sonado estupendamente. Es lo que tiene no tocar los botones.
Claro, cuando no tocas los botones...
No toque los botones...
¿Te refieres a mí?
No.
Bien.
en general.
Te dejo, Colmenarejo.
Adiós, Jauregui.
Adiós, que te vaya.
Adiós, adiós.
Es que no, no hay manera de que me rimes el Jauregui.
No,
es difícil. Mira que yo también.
Quevedo, pero no encontramos. Quevedo,
déjalo. Adiós.
Rimo,
hasta luego, hasta luego.
Vente andando, Fernando.
Hasta luego.
A las 8:30, Lama, con todo lo del Real Madrid y la comparecencia de Florentino Pérez que hemos escuchado en la primera hora de La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La mayor exposición sobre Ingres, fuera de Francia, abre sus puertas mañana en el Museo del Prado y ya la ha visto Ramón García Pellegrín.
Solo una de las 60 pinturas presentes en esta retrospectiva extraordinaria se ha visto antes aquí en España. Las demás son inéditas en nuestro país, donde no hay una sola obra de Ingres o Ingres en francés en las colecciones públicas. No faltan a su cita del Prado las odaliscas ni los retratos de Napoleón. Ingres, primera semilla de modernidad. Su sombra se alarga hasta Picasso. Lo dice a La Linterna el comisario de la exposición, González Navarro.
Desmitificar la figura de Ingres como un retratista o como un mero pintor de desnudos femeninos. Su sed de perfección le lleva también a imitación de los pintores del Renacimiento.
Devolver el Quijote al polvo del camino. Es lo que pretende el Teatro Español con la representación desde mañana de A Siete Pasos del Quijote por las calles del Barrio de las Letras de Madrid.
Una vuelta de tuerca desde la actualidad, desde lo que está pasando, al personaje más identitario e icónico de la cultura española. 8 dramaturgos aportan su visión del Quijote y lo llevan a la calle, desde la Plaza de Santa Ana hasta el mismo Congreso de los Diputados, con un gran despliegue de seguridad. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Español, declaraciones a La Linterna.
De tal forma que lo que están haciendo nuestros autores es seguir escribiendo el Quijote en un momento tan difícil como es este, pero no hay que tener miedo. Yo creo que es verdad que los teatros, las discotecas, las salas de concierto, parece que estamos entre los objetivos de estos locos y hay que responderles con normalidad.
8 apellidos catalanes, mejor estreno de 2015.
Más de 8 millones de euros en taquilla y más de 1.200.000 espectadores en su primer fin de semana en 400 cines de la secuela de 8 apellidos vascos.
La Fiscalía revisa las ayudas al cine desde 2012 por presunto fraude.
La Fiscalía ha detectado irregularidades en las ayudas a la amortización de películas desde hace 3 años. Varios juzgados de Madrid están ya investigando por presunto fraude y falsedad a las productoras y distribuidoras de 45 títulos. El Ministerio de Cultura recibió en el año 12 una denuncia de los trabajadores de un cine sobre la forma fraudulenta, supuestamente, de contabilizar a los espectadores para recibir más ayudas públicas.
El Teatro de la Zarzuela recupera la del Soto del Parral.
Tras pasar por Oviedo y Sevilla, este clásico de la Zarzuela recala en Madrid hasta el 5 de diciembre con aires renovados. Isco Jiménez.
Permanece la esencia del libreto original, pero con una mirada del siglo XXI. Amelia Ochandiano es la directora de escena.
Si lo dice la música, no hace falta decirlo ya con el texto.
La puesta en escena, el tratamiento como el texto han sido trabajados para que el público de ahora se sienta identificado. Una obra donde texto y música van de la mano. La soprano María Rodríguez es una de sus protagonistas.
La palabra del texto unido a la música en cada nota tiene su significado.
Una partitura a cargo de Martín Baeza Rubia, que vuelve a la Zarzuela después de 18 años en Alemania.
Es una partitura muy densa, con muchísimos contrastes, con colores, con... Es una maravilla.
Una obra donde las emociones humanas y las estaciones del año van de la mano.
El Museo Cerralbo de Madrid sirve de escenario al primer concierto del proyecto MUSAE del Ministerio de Cultura.
Un proyecto que llenará de música los museos estatales. Jóvenes músicos ofrecerán mini conciertos gracias a Acción Cultural Española y 2 fundaciones. Sefi García.
Es el embrión de esta experiencia promovida con el fin de vincular las artes plásticas con la música e impulsar y formar a jóvenes intérpretes. Durante 2 años se hermanarán las artes en virtud de este proyecto que nace con vocación de crecer y quedarse. Miguel Ángel Recio es el responsable de Acción Cultural Española.
Lo que estamos haciendo es un servicio a la sociedad, una apertura de los públicos al mundo de la música y al mundo de los museos.
Más de 30 músicos de entre 14 y 35 años, solistas y agrupaciones de España y del extranjero, ofrecerán 80 conciertos en 16 museos estatales. MUSAE cuenta con un presupuesto de 200.000 euros aportados por el Ministerio y las 2 fundaciones que lo promueven. Es objetivo, además, conseguir más financiación de empresas privadas.
Un alma del Averno.
Sale a la venta una caja con 5 discos del último de la fila.
¡Qué maravilla! Incluye 3 clásicos del grupo que han vuelto a grabar Manolo García y Kimi Porter recientemente. Por primera vez han vuelto a meterse en un estudio de grabación desde la separación del último de la fila hace 17 años.
U2, U2, que dirías tú, Ramón, actuará en París en diciembre.
El grupo irlandés de Bono ofrecerá 2 conciertos, el 6 y el 7 de diciembre, cerca de la sala Bataclan, que sufrió la máxima crueldad terrorista hace 10 días. U2 canceló entonces los atentados, canceló ahí en París unos conciertos tras los atentados yihadistas. Ahora promete volver.
Madonna, que no sé cómo lo dices, dispuesta a seducir al público de Barcelona.
Lo has dicho muy bien. La ambición rubia recala en el Palau Sant Jordi mañana y pasado en una parada de su gira mundial Rebel Heart Tour, que arrancó el pasado mes de septiembre en Canadá.
Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Qué habrían hecho Mario y Luigi sin Yossi? La unión de los tres hace la fuerza, como el 3x1 de la Mutua, porque ahora en la Mutua te dan mucho más. Si traes tu seguro de coche, te regalan el de moto y el de hogar. Llama ya al 902-555-485. Apunta, 902-555-485. 3x1 de la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Vente a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida el deporte con Lama.